La tercera pregunta, quería comentarte, ¿qué particularidades consideras que tiene el libro de ensayo a la hora de la promoción? No has hablado de la gente de prensa, que tenéis gente de marketing. Entonces me gustaría saber qué particularidades crees tú que tiene el ensayo a la hora de promocionarlo, de las relaciones con la prensa, quizás de el marketing en redes sociales.
Bueno, yo creo que la mejor promoción para un libro de ensayo es el boca a oreja. Aunque yo insistiera mucho en un libro muy especializado, pues no sé, sobre Felipe IV, por ejemplo, y decidiera, porque creo que es el mejor libro del mundo, e invertir en una gran campaña de televisión en ese libro, estoy segura de que no se vendería mucho más. O que me gastaría tanto en esa campaña de televisión que iba a ser un negocio absolutamente ruinoso. La mejor publicidad, sin duda, para el ensayo es el boca a oreja, pero por supuesto tienes que empezar a hacer la mancha para que la gente conozca ese libro. ¿Y cuál es la mejor promoción en ese caso? Yo creo que las entrevistas con el autor, que el autor aparezca en los medios, no tanto con una publicidad pagada, sino con una entrevista donde el autor se pueda explicar y la gente pueda conocer ese libro. Yo por eso soy partidaria de traer a los autores cuando son extranjeros, traerlos un par de días para que den entrevistas, o en el caso de autores nacionales, lo mismo, hacerles que hagan una buena agenda de prensa. La prensa ahora mismo es la prensa de papel, pero es la prensa digital y las redes sociales. A mí me gusta mucho ver cuando una entrevista con un autor de crítica viaja por las redes sociales, la gente la comparte en Facebook, la comparte en Twitter. Entonces, ha pasado a ser tan importante las redes como podían serlo en su día tener una página en El País, que era lo que todos soñábamos, ¿no? O una gran reseña en Babelia. Los suplementos culturales pues están a la baja, desgraciadamente, pero sí que las redes han cubierto ese lugar. Y ahí son los lectores, cuando le interesa esa entrevista o ese artículo, el que lo va a difundir. Entonces, el boca a oreja ahora ya no es tanto entre la gente que se ve todos los días, sino a través, es una cosa mucho más grande y que por supuesto a la que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. El marketing también es importante posicionar el libro en el punto de venta, pero ahí tampoco mandamos solo nosotros, quien manda es el librero y a veces un libro en el que tú tienes muchas esperanzas, pues a lo mejor cuesta colocarlo en la medida que tú querrías, ¿no? Pero bueno, es nuestra lucha diaria.
Sí, comentabas que la implantación muchas veces en la librería, en el ensayo no es demasiado visible, ¿no? El ensayo en la
No,
librería.
estamos en un momento de crisis, en un momento en el que se han unido la crisis de los libreros y la crisis del mercado, nos han traído la tormenta perfecta al sector. Y naturalmente el librero necesita libros que roten mucho en la tienda, que se vendan rápido para poder reponerlos y seguir vendiéndolos. El libro de ensayo, que muchas veces tiene una rotación mucho más baja, pues claro, sale perjudicado en esta coyuntura. Entonces, también es verdad que cuando el librero ve que el libro se mueve, que el libro, a otro ritmo, por supuesto, quiere tenerlo también, ¿no? Pero la crisis, como os digo, pues a todos nos asusta, a todos tal, y lo que necesita el librero es un producto que salga rápido de la tienda.
En cuarto lugar, quería preguntarte cómo crees que afecta y afectará al libro de ensayo fenómenos como la autoedición, por ejemplo, o la irrupción del libro digital. ¿Y crees que el ebook cambia menos la edición de ensayo que la de narrativa?
Vamos a ver, autoedición y libro digital, hay gente que aún lo confunde y yo creo que hay que diferenciarlo. Yo estoy segura que la gente que nos está oyendo en tu página web lo diferencia, pero yo creo que hay que insistir en esa diferencia. El libro digital no es más que un formato. Entonces, que el libro se venda en digital o en papel, por mucho que yo prefiera el papel, es un formato. Y un día se pasó del papiro al libro por primera vez, ¿no? La autoedición es otra cosa y es el trabajo que hacemos los editores muchas veces de intentar que hacer que aquel texto que nos llega, que es bueno, que tiene unas posibilidades, que tiene toda una serie de virtudes que hacen que queramos publicar ese libro, pues a veces hay que hacer todo un trabajo de edición con él, de pulir o de reducir o en otros casos de ampliar. Que vienen sugeridos por nosotros, por los editores. Entonces, claro, parece que todo el mundo puede publicar un libro, que todo el mundo puede editar un libro y no es tan fácil. No es tan fácil realmente hacer ese trabajo de limpieza y de pulimiento de ese texto que nos llega. ¿Es un fenómeno lógico? Sí, porque ahora la tecnología lo permite y además a un costo muy bajo. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de que una editorial le acepte su original. Nosotros recibimos cada día muchísimos libros de lo que llamamos espontáneos. Hemos publicado algunos de esos libros. Se ven todas las propuestas. Pero realmente que se pueda publicar, nosotros que además ahora en el mundo editorial hemos decidido por fin poner un poco de freno a esa locura por publicar un número de títulos de novedades al año que era absolutamente insensata, si la comparamos con los índices de lectura de este país, es cada vez más difícil para un autor novel publicar. Entonces, que acude a la autoedición. Ha habido muchos casos ya, por suerte, de gente que se ha autoeditado y que luego ha pasado a papel o que ha sido, quiero decir, que ha hecho una carrera profesional en este sentido, ha habido empezado con la autoedición y esto está solo empezando. Entonces, ¿cómo afecta al ensayo el ebook? Como os decía, para mí es solo un formato de lectura al que nos tendremos que acostumbrar cada vez más, porque las nuevas generaciones, las que están creciendo ahora, están creciendo rodeados de pantallas. Y si a mí me puede costar mucho, todavía, lo reconozco, leer un ebook, a ellos seguramente en muchos casos lo que le va a sonar más extraño es pasar las páginas de papel.
Por último, Carmen, nos gustaría que nos recomendaras algunas lecturas, pueden ser ensayo, narrativa.
Yo solo quiero recomendar un libro y voy a hacer una cosa que está muy fea, pero como va a ser honesto, me lo voy a permitir. Yo quiero recomendar un libro que publicamos en Crítica hace 2 años. No voy a ir a la última novedad ni os voy a decir que lo último que hemos publicado es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. No, hay un libro que hace 2 años me costó mucho contratar por diferentes motivos, de un autor que se llama Stephen Greenblatt, al que yo ya había querido publicar antes, pero que tenía unos libros quizá demasiado especializados si pensamos en un mercado de habla hispana. Pero de repente publicó una cosa que en inglés se llama The Swerve, que nos dio mucho trabajo encontrarle un título en castellano, pero al que acabamos titulando El Giro. El Giro es una muestra de cómo se puede contar historia de una manera que se lea realmente como una novela. Esto es una cosa que a veces, una frase de la que abusamos a veces los editores de ensayo cuando queremos significar que un libro se convierte, puede ser, un libro de ensayo puede ser una historia realmente apasionante. Y esta es la historia de un señor que se fue a Alemania a buscar, a copiar manuscritos de monasterios alemanes y allí encontró un texto del siglo I a.C., el de Rerum Nature de Lucrecia. Cómo se lo llevó, cómo lo copió, se lo llevó a Italia y cómo ese fue uno de los textos que dio lugar a todo el Renacimiento. Es un libro de 300 páginas, absolutamente apasionante y bellísimo, permitidme que os lo diga y por eso os lo quiero recomendar.
Pues con esta propuesta nos despedimos. Muchas gracias, Carmen, por la charla y hasta pronto.
Ha sido un placer.